Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlinhos, pasando la tarde maravillosa seguramente por ahí, ¿eh?
Ojalá, porque parece que viene Santa Rosa, ¿no?
Y dicen, sí, eso claro.
Dicen. Y es la tormenta. Todo el mundo se olvidó, viene adelantada Santa Rosa, sí, pero bueno, sí, parecería que sí, es así. Y bueno. Es inevitable, esto, bueno, sí, forma parte de lo que tenemos que soportar cada año.
Es verdad.
Muy bien, mira, yo quiero empezar esta columna acerca de cómo se leyó en algunos lados. Uh-huh. El informe que se presentó aquí ayer sobre los sueldos de los jerarcas electos, ¿no? Uh-huh. Porque me resulta curioso la interpretación que se dio a todo esto, ¿no? Cuando se trata de información pública.
Claro.
Esos modelos elegidos por muchos gobernantes, incluso de países del norte, uh-huh, todos tienen publicados en sus respectivos sitios oficiales la tabla de sueldo de todos sus gobernantes, del primero al último, ¿no? Uh-huh. O sea, acá no hay ningún invento, no hay nada nuevo.
No.
Se trata de información que todos los uruguayos deben conocer. El tema de cómo se interpreta es diferente, de eso vamos a hablar después, pero yo quiero referirme a algunos temas que tienen que ver con los sueldos y la Constitución. Uh-huh. Fíjate vos, el profesor Fulvio Gutiérrez, que como decía hoy es adjunto grado 3 de la Facultad de Derecho de la UDELAR en Salto, uh-huh, publicaba hace un tiempo una nota en el diario Cambio de Salto, uh-huh, sobre el tema sueldos y la constitucionalidad, ¿no? Y decía por allí: la Constitución de la República ha establecido una serie de normas que bien podemos llamarlas moralizadoras, en la medida que tienden a evitar la veleidosa acción de los hombres que mencionaba Artigas, fijando una serie de límites muy estrictos y prácticamente inviolables. Obligan a actuar dentro de la ética, de la transparencia y de la honestidad. Es el caso de las retribuciones que se deben fijar a quienes van a ocupar determinados cargos de gobierno, como lo son el presidente de la República, los legisladores y los intendentes. Y tan importante ha considerado nuestro constituyente este tipo de normas, que para evitar cualquier desvío ha establecido muy precisas limitaciones y además se ha creado las tres únicas normas jurídicas de nuestro derecho positivo que no se pueden modificar durante los 5 años que dura el periodo de gobierno. Por ejemplo, en el artículo 154 se estableció que las dotaciones del presidente y del vicepresidente de la República serán fijadas por ley previamente a cada elección, sin que puedan ser alteradas mientras duren el desempeño del cargo. Es decir, es una ley muy especial que la fijan los legisladores antes de cada elección nacional, que va a regir para los próximos 5 años y que rompe con el principio de derogación e impide que sea modificada durante todo un periodo de gobierno. Por su parte, los sueldos de los legisladores será fijado por los 2/3 de votos de los componentes de la Asamblea General en el último periodo de cada legislatura, es decir, en el último año de cada quinquenio, para los miembros de la siguiente legislatura, es decir, dura 5 años, o sea, el periodo de gobierno, y fuera de ella los legisladores no pueden recibir beneficio económico de ninguna naturaleza que deriven del ejercicio de su cargo. Por tanto, ese sueldo no se puede modificar de forma alguna. El artículo 295 de la Constitución prescribe además que los intendentes percibirán la remuneración que le fije la Junta Departamental con anterioridad a su elección. Su monto no podrá ser alterado durante el término de su mandato. Por tanto, por más voluntad que tengan los señores intendentes en modificar en más o en menos sus retribuciones personales, ello es jurídicamente imposible. Dice más Gutiérrez, pero yo me quiero quedar con esto porque estos aspectos que son muy precisos y que refieren a la Constitución son, uh-huh, los que hacen a la fijación de los salarios. No es que acá a uno se le ocurrió fijarse una norma, uh-huh, y lo hizo. Los únicos que han hecho eso, y por eso lo hemos cuestionado, sí, no solamente por su inconstitucionalidad, sino por su moralidad, uh-huh, son los ediles de Maldonado, que se votaron un sueldo encubierto y después se votan los aumentos. No lo pueden hacer, porque en realidad la Constitución establece que siempre es antes que se votan los sueldos.
Claro,
¿está claro? Claro. Pero además, para el caso de los señores ediles, la Constitución establece claramente que es un cargo honorario.
Exacto.
Que está mal. Uh-huh. A ver, estamos de acuerdo, está mal que haya cargos honorarios en el gobierno. Pero eso exige una reforma constitucional, que es en lo que deberían trabajar, claro, los
inexistentes. No hacerlo, ¿no? Hacerlo de derecho y no de hecho.
Exactamente. Bueno, Podrá gustarnos o no lo que establece la Constitución, lo que dice el doctor Gutiérrez, ¿no? Uh-huh. Pero estamos obligados a respetarlo.
Claro, uh-huh. Y si no, va a hacer los caminos correspondientes en una democracia para cambiarlo, que es reformarlo.
Claro. Uh-huh. El tema es cómo llegamos a esto, ¿no? Uh-huh. Fíjate qué interesante, porque esto viene a propósito. Hay nuestra compañera Ana Solari, uh-huh, escribe en su blog, uh-huh, una cosa bien interesante, ¿no? Uh-huh. Dice, uno quería creer que después de 1904 nos habíamos creado como nación, que después de la dictadura de la Torre con Varela a la cabeza éramos humanos, que después de Terra las cosas habían cambiado, que las inundaciones del 59 y el gobierno de los blancos habían marcado un hito, que el 68 había sido histórico, que el movimiento obrero estudiantil había puesto las cosas en su sitio, que el amotinamiento de febrero del 73 había dividido las aguas, así nos lo dijeron, que se venían los peruanistas, todos aplaudieron salvo Vasconcelos y Quijano. ¿Qué va? Dice Solari, nada de eso. El Uruguay es una republiqueta de empleados públicos. Sí. Weber estaría en su salsa, aplaudiría más no poder un paisito, un remoto continente que aplica tan bien las máximas de la burocracia. Sí. Pues sí, todo se reduce a eso. El empleo público que supone un no hagan olas, dejemos que el poder trafique porque es lo que conocemos y en lo que más o menos podemos manejarnos. Sí, claro, siempre hay un cristiano que la queda, pero eso está en la tapa del libro. Al fin y al cabo, de eso trata la burocracia, la civil y la militar, dice Solari, ¿no? Sí. Es muy exacto lo que dice.
Sí, históricamente y en la apreciación, ¿verdad?
En la apreciación, está claro.
Bueno, el informe consta, ¿no? 17% de la población económicamente activa está en la órbita del Estado.
Este es el país donde los ciudadanos sueñan con ser funcionarios públicos.
Como siempre, el mismo país de Benedetti, ¿no? Que hablaba de la oficina.
Exactamente. Todo el mundo quiere ser... Cada vez que llaman a un concurso para presentarse en un puesto, hay 5 puestos, se presentan 70.000 personas.
Es verdad.
Hay, y jóvenes mayoritariamente, sí, ¿no? Porque de alguna manera, como la ley asegura eso, cualquier persona que ingresa en la administración pública sabe que de alguna manera tiene su vida laboral resuelta.
Claro.
Después, con que se consiga otra changuita para hacer como sea... Está bien, no va a perder ese cargo, lo tiene asegurado, percibe generalmente un buen salario, tiene buenas condiciones, yo qué sé. Está, todo se discute, pero
sí,
en definitiva...
Y tenés un laburo para toda la vida, como dice la gente.
Claro,
¿no?
Tenés laburo para toda la vida, exactamente.
Que, así, ¿no?
Que
recordemos que Vázquez dijo que iba a ser ahora en esto de la rendición de cuentas, de palabra, porque no hay nada escrito, el famoso 2x3, o sea, si van 3 y vienen 2, pero no quedó escrito en ningún lado, así que veremos.
Bueno, en realidad, ahora que se propone discutir una reforma a la Constitución, sería un buen momento para pensar qué cosas se deben reformar, ¿no? Por ejemplo... ¿La actual estructura político-administrativa del país sirve a los ciudadanos?
Uh-huh.
¿En verdad alguien cree que necesitamos 19 departamentos?
Sí,
yo estoy convencido que esta estructura solo sirve para mantener la estructura político-partidaria.
Uh-huh.
Es decir, la forma de operar que tienen las intendencias, y ustedes ven la diferencia de acuerdo a qué partido gobierne, se sustenta básicamente en defender los intereses partidarios. Es decir, meter a todos los amigos y correligionarios que puedan, además de la familia, ¿no?
Sí.
Pero bueno, meter a todos los que puedan, definir sus criterios en función de un lineamiento que parece particular para cada lugar. Y en realidad, ¿es eso lo que queremos? ¿Es defender el chauvinismo local para crecer como nación?
Sí.
Con el mismo criterio, ¿sirve a la gente la ley de municipios o ha servido para crear más cargos? Nos dijeron que esto no iba a costar nada, sin embargo, todos los días vemos que entra más gente y más gente y hay que desarrollar más presupuesto y necesitamos más gente, ¿no?
Sí.
Me pregunto, además, vistas algunas experiencias recientes, ¿por qué los entes o las empresas públicas deben ser autónomos? ¿Cuál es la razón? En tiempos históricos pudo haberla seguramente. Hoy, ¿cuál es la razón para que empresas como ANCAC, como OCE, como UTE, como Antel, sean autónomos? Es decir, hagan lo que quieran.
¿Qué?
Es interesante empezar a discutir esto porque...
Totalmente.
A ver, tenemos la concepción de la defensa de la ley de empresas públicas. Uh-huh. No estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo que habría que debatir si no necesitamos una estructura más centralizada que permita definir los presupuestos de otra manera,
sí,
incluso los salarios, porque hoy, por ejemplo, todos sabemos que hay algunas dependencias donde un señor que trabaja de portero gana más que otro señor que de repente es, no sé, administrativo grado 4,
sí, sí,
y tiene diferentes tareas, ¿no?
Sí, sí.
Bien. ¿Por qué las intendencias deben ser autónomas? Sí, yo sí, hay mucha gente que va a saltar con esto, ¿no? Porque es el sueño de las autonomías municipales. Ahora, vivimos en un país que tiene en su punto más distante 600 kilómetros.
Es chiquito, sí.
Existen tantas diferencias entre Artigas y Uruguay, tantas diferencias, para que no podamos manejarnos con ciertos criterios únicos. ¿No sería mucho más razonable pensar en otra estructura administrativa que resuelva la vida de la gente y no de los partidos? Yo estoy convencido que la actual estructura político-administrativa solo sirve a los partidos políticos. Esto no quiere decir que no pensemos en que efectivamente la democracia necesita partidos políticos fuertes, con ideas, desarrollados, con mucha influencia. Bien. Son dos cosas diferentes. Sí, bien. Lo que digo es que los partidos políticos no deberían servirse del Estado o de su particular posición de privilegio. Ustedes señalaban ayer cómo el dinero que se establece para una cosa, por ejemplo en el Parlamento, se va para otra, ¿no? Muy bien. Sí. Ahora, todos los días nos enteramos de todo tipo de arbitrariedades cometidas en la administración, pero resulta que nadie pierde su cargo.
No.
Hay mucha gente enojada por lo que gana Raúl Sendic, ¿no? A ver, yo soy de los que se inscribe en la teoría de que no debemos discutir los sueldos altos, que me parece que es tonto discutir. Yo quiero que la gente gane muy bien. En todo caso, lo que es injusto, claro, es que haya tanta gente que gane poco.
Claro,
¿no?
Vos querés emparejar, en todo caso, hacia arriba. ¿No?
Hacia arriba, claro, ¿no? Claro. Me parece que hay que tener esa perspectiva. Sí, es decir, sí. Sendic seguramente cumple tarea las 24 horas del día. Bueno, está, es un cargo de mucha responsabilidad. Yo creo que la gente está enojada con Sendic por otra cosa, claro, no por lo que gana.
Claro.
¿Está claro? Porque tuvo una responsabilidad desastrosa en la administración de ANCAP. Tal vez no cometió ningún delito, pero todo el mundo sabe que tiene una responsabilidad espantosa.
Sí. Menos él, parece, claro, que todo el mundo lo sabe.
Él parece que no político. Se da cuenta. Sí. Pero no es el único. El gerente de la división por la de ANCAP fue el responsable del sector que más dinero perdió en los últimos años. ¿Lo despidieron? No, señor. Le acaban de dar otro cargo con el mismo sueldo. Claro. Lo cambiaron de lugar nada más.
Claro.
Ahora, eso hace una situación de alguna manera intolerable para los ciudadanos, porque genera ciudadanos clase A y clase B. Si vos hicieras una gestión tan desastrosa en una empresa privada, estabas de patitas en la calle el otro día, ¿no? Si la empresa pierde tanta cantidad de millones de dólares durante mucho tiempo, ¿te van a dar una nueva oportunidad?
No.
El intendente de Maldonado Recantía liquidó los ingresos por concursos sorteos y no cesa de meter en la administración a familiares y amigos con altos salarios. A ver, o sea, a mí no me indigna que un gobernante gane mucha plata. Me parece justo. Reitero, en todo caso es injusto que tanta gente gane tan poco. Lo injusto es que a pesar de sus importantes salarios tengan gestiones tan malas y no pase nada.
Claro.
O sea, una democracia sólida, que es a lo que aspiramos, no se basa en el monto de los sueldos, sino en la calidad de sus gobernantes. Todos tenemos derecho a reclamar una mejor calidad de la política. Y no es la información sobre lo que ganan lo que desprestigia a los actores políticos. Son sus acciones, señores. Por una vez, hagamos el esfuerzo para entender esto.
Totalmente de acuerdo. La verdad, de todas maneras, está bueno cerrarlo una vez más con aquello que decías, porque yo creo que ha dado la tecla. De hecho, ha sido muy replicado en las redes sociales aquello que decíamos, que estamos viviendo un momento en el cual precisamente nos retrotrae a cuando nos dijeron que Papá Noel no existía, ¿no? Y que eran los padres. Y uno quiere seguir creyendo, hace como que cree y todo sigue, pero en realidad detrás está la verdad, ¿no? Me parece que ahí diste absolutamente en la tecla en el momento que viven cientos de miles de personas aquí en Uruguay con respecto a la política y a la realidad política del Uruguay, que es muy dura, muy difícil y bastante aciaga, de cara al futuro, no solo al presente, al futuro.
Eso es lo que nos debe preocupar.
Nos
a todos,
debería, pero están como Papá Noel, están pensando en los regalos y esas cosas.
Descarto que la mayoría absoluta, no voy a decir la unanimidad, pero la mayoría absoluta de los uruguayos no quiere cambiar el sistema en el que vivimos. ¿Está claro? Es decir, necesitamos, todos queremos vivir en democracia, queremos defender la democracia, queremos mantener la democracia. tenemos que exigirle a aquellos que tienen responsabilidad en la democracia que hagan mejor las cosas.
Totalmente.
Y que la hagan en función de los intereses ciudadanos y no en función de sus propios intereses o de los intereses políticos partidarios. Uh-huh. Eso es lo equivocado. Y esto vale para todos, no solamente para los que están en el gobierno, para los que están en la oposición, que también son parte del gobierno.
Claro.
Porque el Parlamento, sí, de la República también es parte del gobierno.
Claro.
Y ahí están todos.
Sí, sí.
Y entonces hay que exigirle responsabilidad a todos. Si a alguno les va tan bien, es porque otros no han sabido cómo resolver la situación, no han podido o no han querido.
Tal cual, Carlitos, tal cual. Bueno, que tengas buen fin de semana, cuídate con las tormentas, cuídense todos por allí y nos reencontraremos el próximo lunes.
¿Usted dice que tengo que pensar en algo especial? No sé,
esperemos,
¿cómo se me cuida eso?
No sé, la verdad que no sé. Esperemos que no haya viento fuerte. Yo lo que más tengo miedo, en serio, es lo del viento, porque, viste, claro, cuando hay mucha temperatura, de golpe hay un bajón ostensible, ¿verdad?, en la temperatura, ahí eso choque del viento, el frío con el calor, provoca viento. Así que a cuidarse.
Todavía no hay una alerta pública. En realidad, una cosa que me tiene preocupado es algo que acabo de leer hace un ratito, que en Alemania el gobierno de Angela Merkel acaba de decidir un plan combinando a los ciudadanos a guardar agua, víveres y dinero en efectivo, por lo menos para que dure 10 días. No sé qué cosa, no sabemos qué va a pasar, pero parece que algo que saben ellos que va a pasar.
Bah, me dejaste ahora con curiosidad, voy a arrastrar ahora.
Ahora te paso el link donde está la información, la publica el Confidencial de España. Ajá, complejo ese, ¿eh?
Mirá, no tenía ni idea de eso.
No sé.
Bueno, lo estaremos siguiendo de cerca. Un abrazo, Carlitos.
Un abrazo grande para todos. Buen fin de semana.
Chao, chao.